Bueno, pues muy bien, vamos a dar continuación a la última parte del capítulo 23, que nos quedamos ahí. Dijimos que íbamos a ver versículos del 29 al 39 de Mateo. Mateo 23, 29 al 39. Y hablando de esto, pues la Biblia siempre da honor a aquellos verdaderos líderes espirituales, ¿no? Aquellos que son verdaderos siervos del Señor. Ájale, vamos a dejar que pasen los bomberos, o no sé qué son más, ¿eh? Aquellos que son verdaderos siervos del Señor. Y como, pues, algunos ejemplos, ¿no? Que cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió a Epafrodito ahí en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, me llama la atención cómo Pablo hablaba de este hombre, ¿no? Epafrodito, que, pues, ¿cuántos de ustedes habían escuchado ese Epafrodito? No los conocemos, ¿no? Pero al parecer Pablo lo da a conocer como un siervo realmente fiel al Señor, y habla de él con un respeto y con una manera tan honorable de esta persona que hasta llegó al punto casi de morir por causa de Jesucristo. Y Pablo le reconoce y le da honor a este hombre poco conocido por todos nosotros, ¿no? Y hasta, pues, yo les animaría, ¿verdad? Si tienen otro hijo próximamente, a lo mejor le pongan Epafrodito, ¿verdad? Aunque no está muy padre el nombre, pero eso no importa, ¿verdad? No se crean. Pero ejemplos como ese, ejemplos como cuando Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica también, ¿no? Donde exhortaba a toda la iglesia que dieran honor a aquellas personas y que tendrían en gran estima a aquellas personas que están trabajando fielmente, alimentando las almas de las personas, ¿no? Entonces, se nos exhorta en la Biblia a dar honor a ese tipo de personas. Así es que, por el otro lado, también en la Biblia, no hay personas a las cuales la Biblia condene más que aquellas personas que dicen o aparentan ser líderes espirituales, pero que en verdad no lo son, ¿sí? Son personas, son las palabras más fuertes, las palabras más severas, han sido reservadas para ese tipo de personas, porque son personas engañadores, son mentirosos, son falsos líderes espirituales, hipócritas, como Jesús muchas veces también les llamó en varias ocasiones, ¿no? Y la semana pasada vimos una muestra de esas palabras severas de parte de Cristo a los hombres religiosos ahí en Jerusalén. Y comenzamos a hablar y dijimos que Jesús había pronunciado ocho ayes, ocho juicios en contra de los líderes religiosos. Vimos siete de ellos y dijimos que íbamos a ver el octavo hoy, y con algunas conclusiones y algunas aplicaciones que quiero que veamos en esta tarde. Entonces, vamos abriendo ahí nuestra Biblia en el versículo 29 para continuar con el octavo ay de Jesús hacia los líderes religiosos. Y dice en el 29: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y en esta ocasión, lo que está haciendo Jesús aquí es condenar a aquellos falsos líderes espirituales que pretendían ser mejores y más espirituales que el resto del pueblo ahí en Jerusalén. Eran buenísimas para honrar o dar honor a los santos profetas del pasado, y hasta llegaban a construirles monumentos a ese tipo de personas, les daban mantenimiento adornando esos monumentos que hacían y que le daban honor a los profetas del Antiguo Testamento. Pues es que honraban a esas personas, aparentaban mostrar mucho respeto, pero en el versículo 30 nos dice: y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, y se está refiriendo a sus antepasados, ¿verdad? No hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Y todos los que hemos leído el Antiguo Testamento sabemos cuántos profetas no mandó Dios al pueblo de Israel y qué hicieron con ellos. Los mataron, los apedrearon, los rechazaron, no los escucharon, etc. Y aquí vemos que estos están diciendo a nosotros, no hubiéramos hecho ese tipo de cosas tan perversas. Nosotros sí hubiéramos respondido a su mensaje, nosotros sí les hubiéramos escuchado, nosotros jamás hubiéramos asesinado a los profetas que Dios mandó para hablarnos a nosotros. Podemos ver lo que están diciendo aquí, en pocas palabras, ¿qué es lo que están diciendo estos hombres? ¿Que ellos eran qué? Que ellos eran mejores que sus antepasados, que ellos no eran tan perversos. Que ellos eran más espirituales, estaban en un nivel espiritualmente más alto. Externamente, vemos aquí que ellos mostraban honrar a esos profetas, pero en el fondo de su corazón eran iguales o peores que los antepasados que habían dado muerte a los profetas. Y vemos ahí que no habían cambiado en nada, y el versículo 31 nos dice, ¿no? Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. ¿Por qué Jesús les está diciendo aquí que ellos mismos daban testimonio contra sí mismos? ¿Qué estaban haciendo ellos en ese preciso momento con Jesús? Estaban planeando deshacerse de él. Estaban planeando asesinar al Hijo de Dios. Entonces, estaban haciendo eso y había mucha hipocresía, porque además en el versículo 32 dice, llenen pues la medida de la culpa de sus padres. ¿Y qué es lo que está queriendo decir aquí Jesús? ¿Qué quiere decir? Llenen pues la culpa, la medida de la culpa de sus padres. Jesús está diciendo, ok, adelante, háganlo, ¿no? De esa manera van a confirmar que son totalmente iguales. Ustedes también son unos asesinos, igual que ellos, ¿no? Así van a confirmar que ustedes tienen esa misma actitud asesina que también tuvieron todos sus antepasados. Ahora, aquellos ya habían hecho cosas terribles, ¿no? Matando a los profetas del Antiguo Testamento. Pero estos, ¿qué estaban haciendo? ¿O qué era lo que estaban planeando hacer? No estaban planeando matar a un simple profeta, estaban planeando asesinar, ni más ni menos que al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces la culpa de ellos era todavía mayor que la de las antepasadas. No eran iguales a ellos, eran peores que sus propios antepasados. Entonces Jesús sabía todo esto, o sea, Jesús sabía que iba a suceder todo esto, y para eso Él había venido a este mundo y les está diciendo, adelante, háganlo. Estoy listo, ¿no? Pero no digan, por favor, que ustedes son mejores, porque no lo son. Ustedes son peores que sus antepasados, ¿no? Son hipócritas. Y ustedes también merecen el mismo castigo que sus antepasados, la misma condena. Y Jesucristo continúa con esa condena, con esa reprensión dura, en los versículos 33 en adelante, llamándoles aquí como, dice, serpientes. Camada de víboras. Imagínense que te llamaran así a ti. ¿Qué te sentirías? Pues, oye, ¿qué te pasa, no? Serpientes, camadas de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Y lo que está haciendo Jesús aquí es confirmar en dónde pasaría la eternidad este tipo de personas. Aun cuando ellos decían que eran religiosos, y que amaban a Dios, y que eran mejores y más espirituales que todos los demás que les habían antecedido a ellos, Jesús les está diciendo, ustedes merecen como juicio el propio infierno. Por tanto, miren, yo les envío profetas, y está como profetizando aquí Jesús de alguna manera, porque esto era lo que iban a hacer en el futuro, más adelante, después de su muerte. Dice, por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. Algunos de ellos ustedes matarán y crucificarán, y sabemos por la historia que eso sucedió, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. A quienes ustedes, y me llama la atención, ¿no? No está diciendo sus antepasados, sino ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Son iguales ustedes, son igual de perversos. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, la condena para todas estas personas que terminen por rechazar a Jesucristo como Salvador y por alejar además a otros que quieren venir a Cristo, era la misma. ¿Cuál sería la condena? El infierno, la condenación eterna. Y los falsos, y esa es una de las características de los falsos líderes, ¿no? Los falsos líderes siempre van a terminar o van a querer alejar a otros de Jesucristo. Siempre van a querer alejarlos del verdadero evangelio, de la salvación. Por el otro lado, los verdaderos líderes espirituales siempre van a tratar de guiar a otros a Cristo, guiar a otros al verdadero camino de salvación. También otra característica de los líderes falsos espirituales es que tienden a minimizar el pecado en sus propias vidas y también en la vida de las demás personas. Son personas que predican poco acerca del pecado o nada acerca del pecado, y la razón es porque lo hacen porque ellos andan viviendo quizás de la misma manera, ¿verdad? En pecado. Entonces, no lo hacen. Por el lado contrario, un verdadero líder espiritual siempre va a estar tratando de, se está preocupando por su propia santificación personal, ¿sí? Y además está exhortando a otras personas para que vivan de la misma manera, una manera que sea santa, que sea agradable a nuestro Dios, ¿sí? Otra característica de los falsos líderes espirituales, ¿no? Es que siempre están buscando, y esto también lo vimos en este pasaje, ¿no? Siempre están buscando, ¿qué? Su propia honra, ser reconocidos ante los demás como mejores y como más espirituales que otros. En cambio, el verdadero líder espiritual siempre va a estar buscando apuntar ¿a quién? A Cristo. Siempre va a estar reflejando a Cristo y siempre va a estar diciendo que él no merece la posición que tiene, ¿no? Y eso es algo que Jesús estuvo enseñando constantemente a sus discípulos, que constantemente estaban peleando por saber quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y Jesús siempre le decía, pues el mayor en el reino de los cielos debe ser el más humilde, ¿no? El que sirve más de corazón. Así es que, a pesar de todas estas reprensiones que Jesús hizo a estas personas, y fueron represiones severas a sus vidas, Jesús siempre tuvo paciencia, ¿no? Aún con estos hombres religiosos, Dios tiene paciencia para con nosotros los pecadores. No es que Dios se jacte, ¿verdad?, o se goce de estar mandando personas a la condenación eterna o al infierno, ¿no? O cualquier cosita que hagamos ya va a estar Dios encima de nosotros, ¿no? Dios es sumamente paciente con nosotros. Él no quiere que ninguno de nosotros vayamos a pasar la eternidad separados de Él, ¿sí? Segunda de Pedro 3:9, si quieren buscar ahí, ahí en sus Biblias, Segunda de Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, todos vengamos a estar un día en su presencia. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es, ¿qué? Paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, que nadie quede separado de él por la eternidad, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces vemos aquí que Dios no se goza con mandar personas al infierno o condenarlas, ¿no? No está observando ahí con binoculares, ¿verdad?, cualquier cosita mala que estamos haciendo para mandarnos achicharrada ahí en el infierno, ¿no? Entonces, la misma actitud que tiene Dios la tuvo Jesucristo mientras estuvo viviendo aquí en la tierra. Y esa actitud la vemos reflejada precisamente aquí en este versículo 37. Regresando a Mateo, ¿no? Vemos esa misma actitud ahora en Jesús que dice en Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén. Y cuando repite así es como Jesús está lamentando, está sufriendo por lo que está diciendo, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Nos está hablando que cuánta paciencia tuvo Jesucristo con todas las personas que vivieron allí en Israel, con el pueblo judío. ¿Cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, no es que Jesús haya actuado de manera rápida para ejecutar juicio en contra de estas personas. Jesús tuvo paciencia hasta el final. Jesús quiso proteger a la nación de Israel, pero ellos no quisieron, ¿sí? Y tuvo tanta paciencia que literalmente estas palabras de denuncia en contra de los líderes religiosos no vinieron hasta el final de su última semana aquí en la tierra. Ya estamos ahorita en el día miércoles, martes o miércoles, y ya para el viernes Jesús estará yendo ya a la cruz. ¿Cuánto tiempo Jesús esperó para hacer esto? Sí les reprendió en otras ocasiones, pero esta reprensión mayor y esta condena mayor lo hizo hasta el final de su propia vida. Hablando de la paciencia que tiene Dios para con nosotros, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Pues no solamente rechazaron al Mesías, sino que terminaron por llevar a Cristo, a ese Mesías, a la cruz, ¿no? Y lo hicieron de manera voluntaria, y por eso Jesús tuvo que pronunciar esta condena. Vemos ahí en el versículo 38, fíjense bien. Dice, por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Cuando está hablando aquí de la casa, es probable que se esté refiriendo al templo. Y es probable que Jesús estuviera haciendo aquí de alguna manera una profecía en cuanto al templo. Y sabemos que, por lo que nos dice la historia, que en el año 70 después de Cristo, el general Tito Romano mandó destruir el templo en Jerusalén. Y también por esa razón hubo una gran persecución en contra del pueblo judío. Y de alguna manera la casa, como dice aquí, la casa de ustedes, que era el templo para ellos, el templo judío, había quedado desierta, ¿sí? Y hasta hoy en día, pues aún quedan unos vestigios de lo que fue ese templo, ¿no? Con algunos muros que todavía permanecen allí en la ciudad de Jerusalén. Entonces, Dios no se agrada en condenar a nosotros, ¿no? Como pecadores. Él es, siempre va a ser paciente con nosotros, pero hay un tiempo en el que va a actuar. Y si nosotros decidimos voluntariamente rechazar el ofrecimiento gratuito de salvación que Él nos da, pues Él tiene que pronunciar juicio en contra de aquellas personas que rechacen a Jesucristo. Entonces, Él quiere, como está diciendo Jesús, ¿no? Aquí, Él quiere protegernos. Él quiere, como la gallina, ¿no? Cuando vemos la gallina y los pollitos que van ahí juntos y que los tienen ahí, así quiere cuidarnos. Pero a veces nosotros somos necios, somos indiferentes a su palabra, ¿no? Y no queremos. Y cuando pasa eso, entonces Jesús y Dios tienen la misma actitud diciendo, ok, no lo quieres de esta manera, pues entonces vive a tu manera, pero atente a las consecuencias que vienen por haber rechazado voluntariamente el ofrecimiento de salvación que te hice a través de mi Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa hoy, ¿no? Dios sigue teniendo paciencia con cada uno de nosotros. Él está siempre tratando de llamarnos para que vengamos a Él. Una y otra vez en nuestra vida está mandando personas para compartirnos de su amor, para compartirnos acerca de lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a continuar nosotros rechazando ese llamado? ¿Vamos a continuar nosotros siendo indiferentes al llamado de Dios para venir a la salvación? ¿Cuántas oportunidades crees tú que el Señor te va a dar en tu vida? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar la paciencia de Dios para contigo? Y podemos pensar, ¿no? Yo me voy a esperar hasta el último momento de mi vida. Ahorita voy a vivir mi vida como yo quiero y al final me voy a arrepentir y finalmente Dios me va a perdonar y me va a mandar al cielo. ¿Quién te dice que eso va a ocurrir? ¿Quién te dice que Dios te va a dar una oportunidad más? ¿Cuántas oportunidades más crees que el Señor te va a dar a ti en lo personal? Y yo puedo decir que hoy pudiera ser el día que Dios pronuncie juicio en contra tuya. ¿Y de qué manera pudiera llegar a hacer eso? Si el día de hoy tú murieras sin conocer a Cristo, sin haber recibido a Cristo como Salvador, Dios pudiera pronunciar juicio en contra de ti por no haber creído en Cristo, por haber rechazado a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a escuchar cuando mueras tú? ¿Cuáles van a ser las primeras palabras de Dios que vas a escuchar al morir? ¿Vas a escuchar un ay de condena y denuncia por haber rechazado a su Hijo? ¿O vas a escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel, entra y gózate en mi presencia? ¿Cuál de esas dos quieres escuchar? ¿Cuáles dos vas a escuchar tú en realidad? Y a lo mejor pensamos otra vez, ¿no? Pues puedo esperar, tengo la vida comprada, ¿verdad? Yo pienso vivir como hasta los 70, retirarme. Y así empezamos a hacer un montón de planes. Y ya estoy planeando en retirarme, y después de retirarme me voy a vivir acá, a la playa, a recoger conchitas, ¿verdad? Con mi esposa, de aquí hasta que muramos ahí en el mar. ¿Quién te dice que Dios te va a dar esa oportunidad, no? Y pues pensando en eso, quiero pues solamente concluir con esto, ¿no? Diciendo que después de la muerte no habrá una segunda oportunidad. Y aún durante nuestra vida no hay garantía de que Dios te va a dar otra oportunidad para que respondas a su llamado. Ahí en el versículo 39, fíjense bien cómo dice: porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y la enseñanza que encontramos en este versículo, y ahorita voy a tratar de explicar un poquito más adelante, pero lo que aprendemos aquí es que cuando Dios te está dando una oportunidad de responder a su llamado, no debes desaprovechar esas oportunidades, ¿no? Porque puede ser que no tengas otra más adelante. Y de por cierto no vas a tener otra después de morir, por lo que nos dice también ahí en Hebreos 9:27, ¿no? Está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio, ¿sí? Entonces, el cielo no es un lugar para segundas oportunidades. Muchos viven con la idea falsa de que al morir Dios nos va a dar una oportunidad más. Otros viven con la idea falsa de un purgatorio, ¿no? Que voy a ir a un lugar para pagar por mis pecados que quedaron ahí no resueltos y finalmente Dios nos va a dar la entrada al cielo. Pero la verdad es que tu destino eterno se marca mientras estás viviendo aquí en la tierra. Y eso fue lo que le dijo Jesús a María, ¿no? Si recuerdan ahí en Juan, en el capítulo 11 de Juan y el versículo 25, Jesús le dijo a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero enseguida le dice en el 26, y todo el que vive y cree en mí, ¿cuándo es cuando debes de creer? Cuando estás vivo, porque una vez que mueres, se acabó la chance, ¿verdad? Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Dijo Jesús a María. Entonces, la verdad es que tu destino se marca desde el momento que tú tienes vida aquí y aceptas o rechazas a Jesucristo como tu Salvador. Entonces, Jesús, no les está diciendo aquí en estos versículos Jesús, porque está hablando con estos hombres religiosos, ¿no? ¿Y qué es lo que les dice ahí en el principio? Le dice, desde ahora les digo que de hoy en adelante no me verán más hasta que me digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. No les está diciendo a estos hombres con los que está hablando que en el futuro, cuando Jesús regrese otra vez, porque este versículo 39 es una referencia al regreso de Cristo, pero no le está diciendo, les voy a dar otra chance más, cuando regrese, finalmente van a reconocer quién fui yo. Porque claramente todo el contexto ha estado condenando Jesucristo a estos hombres religiosos, diciéndoles que su juicio sería el infierno. Entonces, no se está refiriendo a estas personas. Entonces, ¿a quiénes está refiriendo aquí Jesús cuando está diciendo, no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre de Dios? ¿A quiénes estará refiriendo aquí? Pero específicamente a quién. Recuerden, este versículo nos está hablando del regreso de Cristo, ¿no? Y está hablándole a la nación ahí judía, primariamente le está hablando a judíos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿No? Bueno, la Biblia nos habla, ¿verdad?, que Dios se ha guardado un remanente del pueblo de Israel, que finalmente al regreso de Cristo, por segunda vez, muchos de ellos van a llegar a reconocer que Jesucristo era el Mesías. Y eso puedes leerlo en varios pasajes, pero específicamente y de manera muy clara lo pueden encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 11, donde dice que Dios tiene un remanente de Israel que al final de cuentas reconocerá que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es que los escribas y los fariseos tuvieron sus oportunidades. ¿Pero qué hicieron? La rechazaron y perdieron su oportunidad. Y Jesús les dijo, ustedes por eso merecen la condenación eterna, ¿sí? En el infierno, varias veces lo vimos en este pasaje, ¿no? Y la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros qué? ¿Qué hay de nosotros? Acuérdate que después de la muerte no hay una segunda oportunidad. Y que difícilmente a lo mejor en nuestra vida se nos podrá presentar una oportunidad más para que podamos responder al llamado de Cristo. Y la pregunta es, ¿has aceptado a Cristo de veras, de todo corazón en tu vida? ¿Has creído que Jesucristo vino a este mundo para pagar por tus pecados y mis pecados ahí en la cruz? No importa que vengas a la iglesia de aquí a que te mueras, hasta que te mueras. Si tú no tomas esa decisión de decir, yo acepto a Jesucristo en mi vida, porque yo sé que Él pagó por mis pecados, pecados que me separan por la eternidad de Dios, tú no podrás gozarte un día de estar en la presencia de Dios. No importa cuántas veces hayamos venido a la iglesia, ¿sí? Por favor, no desaproveches las oportunidades que el Señor te da para venir a Él. Dios es sumamente paciente con nosotros. Y una muestra somos, yo creo, que todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Cuántas veces no alguien no nos habló de Cristo y cuántas veces no lo rechazamos? Hasta que finalmente Dios nos hizo entender, ¿verdad?, qué era lo que realmente Él había dicho por nosotros. Yo espero que si hay alguien aquí que todavía no ha llegado a reconocer al Señor como su Salvador, que hoy sea ese día. Y que no desaproveches esas oportunidades que el Señor te da, porque mañana no sabemos si estaremos aquí. Vamos a dar gracias. Padre, gracias Padre, te doy por tu palabra. Y pues gracias por habernos tenido tanta paciencia. Y aún nos sigues teniendo tanta paciencia, Señor. Te pido que pues podamos aprovechar esas oportunidades que nos das. Tantas personas que se han acercado algún día a nosotros para tratar de compartir lo que Jesucristo, tu Hijo, hizo por nosotros. Y cuántas veces no hemos rechazado esas invitaciones. Cuántas veces no hemos sido indiferentes a tu palabra. Señor, perdónanos y ayúdanos realmente a dejar todas esas cosas que nos separan de ti. todas esas cosas que nos separan de realmente tomar de todo corazón esa decisión de recibir a tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre, que si hay alguna persona aquí esta tarde que constantemente ha estado escuchando, hemos estado escuchando que tú nos estás llamando, que tú quieres que vengamos y estemos bajo tu protección eterna, te pido que toques el corazón de aquellos que no han tomado esa decisión y que finalmente hoy sea ese día, Señor, que puedan entregar su vida a ti. Te pido, Padre, que uses también nuestro testimonio, que uses nuestras vidas para testificar a otros, Señor, acerca de esto. Y gracias te doy por todo lo que tú has hecho en la vida de nosotros, que por mucho tiempo estuvimos lejos de ti y fuimos indiferentes a ti y te rechazamos en varias ocasiones. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.